Kaixo, egunon. Hoy, desde los estudios de la 97 Irratia, grabamos otro programa para el programa Suelta la Olla que se emite en La Rosa Sarea. Gracias a la Bedi Irratia por este espacio para dar voz a los y las oprimidas. La entrevista de hoy nos lleva a hablar del caso de Gabriel Pombo da Silva, preso anarquista que se encuentra en la cárcel de Mansilla de León y que es ejemplo de lucha para muchísimas personas en todo el mundo. Para ello, contaremos con la colaboración de Elisa, su compañera, que nos pondrá al día sobre la situación que atraviesa en estos momentos Gabriel y sobre su lucha y reivindicaciones. Muchas gracias, Elisa. Buenos días.
Buenos días, egunon, y kaixo a todos y todas.
Bueno, ya hemos mencionado un poco en la presentación que Gabriel se encuentra recluido en la cárcel de Mansilla. ¿Cuál es su situación actual en la misma?
Bueno, como él dice, por la primera vez de que se encuentra preso desde 30 años, no van por él. Y yo creo que esto, y él también lo cree, por supuesto, haga la diferencia. Porque aunque la cárcel se queda siempre una cárcel, como dice él, algo es algo. Pues te digo, él llegó en Mansilla en junio, y claro, siempre con toda su herramienta psicofísica para resistir a las provocaciones y como siempre ha sufrido lo que han sido 32 años de vida como preso. Sin embargo, no van por él, repito, se encuentra tranquilo. Al principio, por supuesto, como dicta el rol profesional de un director de seguridad, le han propuesto un módulo de respeto. Y él, como siempre ha hecho desde que existe la cárcel modular, lo ha rechazado. Dice, yo entiendo que vosotros tenéis que proponérmelo, pero yo no renuncio a quien soy. O sea, un módulo de respeto ni de coña. Pues, al lugar que proponerle un módulo conflictivo, que Gabriel tuvo la mala suerte, o suerte en un cierto sentido, de conocer muy bien a lo largo de los últimos años de detención, le han propuesto un módulo intermedio, que es el actual módulo 9, donde se encuentra desde antaño y hasta ahora nunca lo han movido de ahí. Y es un módulo de observación, donde están precisamente todo lo que están bajo observación. Como siempre hay que decir, no hay módulos libres de chivatos y te ocurra de cada tipo. Pues él sí que está siempre alerta en ese sentido, pero por parte de las guardias no recibe ningún tipo de provocación ni de violencia verbal o física de ningún tipo. En realidad, la primera provocación más institucional que meramente modular la recibió hace un par de mesitos, poco menos, cuando le han secuestrado unos libros que un compañero le había enviado por correo con la excusa que no tenían depósito legal, pese a que lo tenían. Y este secuestro se ha convertido en un auto por parte del juez de vigilancia penitenciaria con la excusa de que iban a representar una base subversiva para comprometer la seguridad del centro penitenciario. Por supuesto, es un falso, porque se trataba de libros que tocaban el tema histórico del comunismo libertario, pero que simplemente han molestado, porque lo que intentan hacer es precisamente que Gabriel renuncie a su naturaleza anarquista, algo prácticamente imposible. Pero bueno, pese a esa paréntesis, por supuesto hemos recorrido este auto, todavía estamos pendientes de cómo va a terminar, está bien, más o menos se encuentra bien. Mejor que a lo largo de las décadas anteriores.
De tantos años, ¿no? Sí, sí, igual para los oyentes, sobre todo, que no tengan conocimiento del caso, ¿nos podrías un poco hablar sobre, bueno, quién es Gabriel? Para empezar, ¿cómo va a parar por primera vez a la cárcel este gallego que entonces era tan joven?
Bueno, la primera vez que va a parar en la cárcel en territorio español, porque tuvo una muy breve paréntesis de cárcel de menores en Alemania, porque bueno, él se crió, es una larga historia que no puedo contar ahora por cuestiones de tiempo, pero unos pocos meses antes de la muerte de Franco con la familia emigra en Alemania. Y se cría ahí hasta los 14 años, o sea, desde el 75 hasta el 82 casi, se cría en Alemania, y por una pelea entre chavales lo detienen unas semanas en un centro, en una cárcel para menores. Uh-huh. Algo que en Alemania funciona muy bien y antaño funcionaba más que ahora. Uh-huh. Pero aparte de esta paréntesis, la verdadera primera experiencia de cárcel durísima fue en el Estado español a la edad de 17 años. Porque, bueno, él cuando volvió solo, dejando a la familia ahí en Alemania, en territorio español, para ser precisa, en Vigo, que es su territorio natal, decimos, uh-huh. Sabe muy bien que la pobreza del barrio, el hambre que pasaba con la otra gente del barrio, tenía que tener una solución. Y esta solución era una solución de clase, pese a que él antaño no tenía, decimos, teóricamente clara el concepto de clase, por supuesto, por eso que no, nunca se definió de ninguna manera una vez que estaba fuera. Sentía simpatía hacia el comunismo libertario, pero su acción de solidaridad hacia el barrio trascendía totalmente el color político, pese a que, por supuesto, la clase ya era evidente. La pobreza lo inducía antes a hacer pequeños robos con otras personas del mismo barrio, pobre, y hasta que no terminó con atracar bancos. Uh-huh. Él, de hecho, es conocido y se reivindica como un atracador de bancos. Y empezó con 14 años. Con 14 años ya prácticamente empezaba a atracar bancos, con la exclusiva finalidad de ayudar económicamente a las familias de los numerosísimos presos que había antaño, y apoyar también la que antaño se llamaba COPE, la Coordinadora de Presos uh-huh. en Luchas, que todavía ya existía, perdón, y que necesitaba, como cada asociación pro presos, un soporte económico. Pues pese a que, por supuesto, la Vigo de antaño, como muchísimas otras ciudades, sufría también problemas de toxicomanías, los atracos que hacía Gabriel junto a más gente no tenían, como la historia nos cuenta, una finalidad vinculada con problemas de uh-huh. drogadicción, sino que con apoyo real económico a gente que tenía que ver con gente presa. Y eso yo creo que fue el principio de algo que luego se definió como politización. Pese a que todavía no se definía anarquista, él ya sentía una sensibilidad hacia este tipo de tema. Pues el problema es que la gente no tiene dinero para comer, vamos a atracar un camión de jamones o de lo que sea y vamos a repartir la comida por el barrio. La familia de los presos no tiene ni dinero para ir a visitarle y no pueden ni meterle el peculio para un paquete de tabaco, vamos a atracar el banco para que a esta gente no falte nada. Y a nuestros presos tampoco.
Sí, de una manera igual, de una manera más instintiva, ¿no? que teórica.
Instintiva y práctica, porque... Sí. A veces, cuando bueno, él cuenta su historia, siempre lo dice. A mí, por ejemplo, decían, sí, que me caían bien los comunistas o los pocos anarquistas que había antaño, pero, por ejemplo, la cuestión de la asamblea me resultaba tan aburrido que yo yeah. quería ir al grano. Vamos, ir al grano quiere decir expropiar, y reivindicándoselo, además, en el sentido práctico del término. O sea, el problema es este, falta dinero, vamos a atracar banco. Y durante los años 80 era una manera práctica para hacer frente a una pobreza real, 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 que ahora sigue existiendo, aunque de otra forma, y uh-huh. que, sin embargo, la gente ya no mira con el mismo enfoque. De hecho, ya está claro, ¿no? Anarquista, anarquista, los atracos a bancos están
sí, sí.
en extinción, vamos.
Sí, sí. Las dificultades prácticas también seguro que tienen su...
Exactamente, exactamente.
Pero bueno.
Pues nada, que entró por la primera vez con 17 años, en realidad, sí. en la cárcel de Vigo, y luego, bueno, el recorrido carcelario de Gabriel es larguísimo, pero sí, era muy, 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 muy joven. Era un chaval, era menor.
Eso es, sí. Y siendo menor de edad comienza este recorrido que le va a llevar por, bueno, muchísimas cárceles, ¿no? Al final.
Sí, sí, muchísimas, muchísimas, hasta los 49 años, con solo dos pausas de vida en la calle, que además duraron muy pocos meses, pues que su recorrido es larguísimo, larguísimo, sí, sí, sí. Uh-huh. Y ha conocido prácticamente todas las cárceles de la península ibérica. Y creo también la de Canarias, me parece, sí.
Joder, hasta la isla de Canarias.
Sí, sí, todo, todo.
Y entre esas estancias has dicho que ha tenido tiempo, en alguno de esos intervalos ha tenido tiempo para vivir fuera de los muros de una prisión, ¿no? ¿Cómo es ese...
Sí.
Ese, no sé, aire de libertad, pero tan breve?
Sí, mira, él a menudo cuenta de cuando, hay dos momentos. Cuando entró en la primera vez con 17 años en el 84, entró por una condena de 5 años, uh-huh. De 2 años y algo. Pero que se convirtió en 5 porque, claro, con los motines, las revueltas, como siempre es él, justamente la coherencia personal, pues la falta de sumisión, se convirtieron prácticamente en 5, porque una vez que te meten auto tras auto, la pena levita de manera impresionante. Lo sueltan por error en el 89, después de 5 años, y él, precisamente porque durante estos primeros años de cárcel se politizó y empezó a reivindicarse como anarquista y atracador, eligió vivir esta libertad a tope, de manera radical, y planeando de sacar a compañeros de la cárcel, entre los cuales José Tarrío, que fue un maravilloso hermano de Gabriel, y lamentablemente no consiguió hacerlo porque cayó preso otra vez antes de poder conseguir este grande objetivo. Y también se planeó durante estos meses, que en realidad fueron 4 meses de libertad, hasta los primeros meses de los años 90, volver a atracar bancos. O sea, el problema de la pobreza, de la solidaridad del barrio, del apoyo a presos, seguía y seguía más... horrible y determinado de siempre. Pues fueron 4 meses vivido a la enésima potencia, y que fueron los meses durante los cuales, como dice él, se buscó la ruina, porque acabó cayendo luego en el 90 en Orense, donde vivía antaño, y no solo para unos cuantos atracos de banco, sino que también para haber ejecutado, porque claro, él rechaza el concepto de homicidio y asesinato, que son justamente conceptos y un lenguaje del Estado prácticamente. Fue una ejecución, se reivindicó la ejecución de un dueño de un puticlub y también camello. Y antaño el problema de la droga en Vigo, en toda la Galicia, en Orense, era tan grande que Gabriel veía caer sus compañeros, compañeras, amigos y amigas como moscas por culpa de la droga. Y además siempre sintió un odio profundo hacia los hombres que explotaban mujeres, pues mató esta persona. Este mafioso y camello y dueño de este puticlub. Sí. Y claro, estos 4 meses fueron vividos de una manera tan extrema que no tardaron muchos en detectar a él y la que antaño llamaban su banda. Uh-huh. Y en el 90 cayó hasta que no fue procesado, y en el 93 salió la sentencia con una pena de 166 años. Os podéis imaginar un chaval prácticamente de 22 años y medio, en el 90 tenía esta edad, ser juzgado y condenado a una pena tan alta. Claro, él se reivindicaba todo lo que había hecho porque precisamente tenía un sentido político lo que había hecho, pues sin arrepentimiento ni nada, por supuesto, por supuesto. Y la segunda vez que saboreó la libertad fue en el 2003, porque después tantos años sin salir nunca, 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 desde el 90, después 13 años, consiguió salir a través de unos permisos, porque estaba antaño preso en Euskal Herria. En Euskal Herria la política hacia los presos es y sigue siendo y era un poco diferente, pues consiguió hacerse bueno, salir por permisos, y pero creo al cuarto permiso se fugó. Porque le daba demasiada pena pensar que él seguía disfrutando de unos permisos, aunque hubiera tenido que pagar mucho más entre permisos y eventual tercer grado y todo eso, sabiendo que había muchos hermanos suyos todavía que se estaban pudriendo en la calle. Pues no aguantó esta autorrepresión de verse, ¿no? Volver... en la cárcel después unos días de permisos, y al cuarto permiso se fugó, y se fugó en Alemania, donde, como me imagino la mayoría de la gente, de los compañeros saben, cayó en el 2004 en Aachen, en Alemania precisamente, y esta vez la libertad fue de 10 meses, y esos 10 meses, bueno, hizo lo que hizo, nadie lo sabe, pero bueno, se disfrutó de su libertad en muchos países de Europa, que yo no puedo contar, y no sé, no conozco, y que sería genial contar a él, y cuando saldrá igual un día podrá contar él en persona. Pero bueno, cayó en Aachen y desde antaño su historia fue todavía más conocida. Cayó por un tiroteo y ahí otra vez una larga experiencia de cárcel, porque le cayeron más de 13 años, por supuesto. Yeah. Pero como extranjero, por supuesto, después unos años ya te liberan, pues después 8 años y medio ya lo reenviaron en España, pero como tenía pendiente otro cacho de condena, antaño no lo liberaron, sino que simplemente lo extradaron a España en el enero del 2013, hasta que no salió en libertad, como sabemos, en el junio del 2016. Y de ahí, bueno, es otro largo capítulo. Yeah. Pero bueno, al final fueron dos breves momentos de libertad, de 4 meses, el primero en los 90, 89-90, y el segundo 10 meses entre el 2003 y el 2004. Pues son pausas tan breves que al final... seguramente la ha vivido, pero es toda una vida de encierro, vamos.
Yeah. De esta manera va transcurriendo, va pasando una vida completamente, como dices, ligada a diferentes penales. Y pues, no sé, es un poco también fruto de esa coherencia y de esos motines en los que participa y todas esas reivindicaciones y huelgas, pues se va alargando también, ¿no? Se le va siempre sumando y sumando,
sí,
fruto de esa coherencia. También antes has mencionado a José Tarrio, que fue compañero suyo también, ¿no?
Sí, sí.
Y que también tenía un poco él la máxima de que la obligación de toda persona presa era, la primera obligación era fugarse siempre, intentar,
claro,
fugarse,
libertad,
¿no?
Claro.
Y por eso, no sé, ¿cómo ha vivido también ese intento siempre de querer salir? Y, no sé, ¿ha visto en algún momento la fuga como algo posible? O...
Sí, sí, absolutamente. Bueno, él en su larguísimo currículum tiene 11 intentos de fugas y 2 bien alcanzados, bien entre comillas, porque en realidad consiguió fugarse, pero para unos minutos o unas horas. O sea, que el sistema penitenciario define intentos de fuga cuando simplemente te pillan y todavía estás adentro de la cárcel. Si la fuga se consuma, decimos, se mete en práctica, se pone en práctica, es porque tú has salido del perímetro carcelario, aunque te vuelven a encerrar después 30 segundos. Pues él tiene 11 intentos de fugas y 2 fugas reales, vamos. Por supuesto, esto también contribuyó a sumarse toda una serie de autos y imaginaros, vamos, es que este derecho fundamental y me atrevería a decir natural, que es la libertad y la fuga, que es la cosa más coherente con el ser vivo, el ser humano, el ser animal, Gabriel siempre lo ha tenido muy bien claro y presente, exactamente como José Tarrio y seguramente mucho más presos más o menos conocidos. Pues estar a fugarse es es fundamental. Y Gabriel se acuerda, bueno, de los varios psicólogos o no sé qué, lo que él llama ólogos, ¿no? Los batas blancas, cómplices del sistema carcelario, asesino, que, ¿sabes?, a menudo iban a textar a este preso, cómo es que no se redimía, cómo es que siempre era igual a sí mismo, cómo es que nunca avanzaba, ¿no?, en esta mentira de la rehabilitación, de la reinserción. Y una vez se fue, hace muchos años ya, uno psicólogo, en plan, Pombo, es que usted está en primer grado FIES ya desde mucho tiempo, y a ver, estamos evaluando la posibilidad de pasarlo al segundo grado, pero si lo pasamos a segundo grado, usted se va a fugar. Y me acuerdo que la coherencia de Gabriel fue tan radical que al lugar de, ¿sabes?, como igual otra persona... hubiera contestado distinto, pero no, ¿qué dice? No, segura. No, fue tan sin cortes, en plan, claro que me voy a fugar, pero ¿usted cree que yo sea tan enfermo que no me voy a fugar? Y por supuesto, le confirmaron el primer grado.
No me habéis
vencido.
Recuerdo
con mucha simpatía porque nunca tuvo una doble cara, Gabriel, siempre fue lo que es, sin división, vamos.
Pues por su coherencia y también pues por toda la espectacularidad de su caso y la contundencia de sus escritos, y el caso de Gabriel es conocido en todo el mundo y supongo que las muestras de solidaridad también llegarán de una manera u otra. ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo vive él esta relación con el exterior?
Bueno, bien, en realidad, mira, habría que hablar mucho de esto, porque la solidaridad es una palabra y no siempre es un conjunto de acciones y actos, ¿no? Pues a nivel de solidaridad, él siempre recibió muchísimo en todos los sentidos, y como palabra vacía y como actos reales de solidaridad, apoyo en todos los sentidos. Yo creo, y creo que eso sea importante y pueda igual convertirse en un tema de inspiración para profundizar de manera incluso autocrítica, ¿no?, unas cuestiones. Creo que estos 3 años y medio de libertad que tuvo la posibilidad de vivir antes de caer en enero pasado, lo ayudaron a entender todavía mejor esta solidaridad. La relación con el exterior ya durante estos 32 años eran buenas, aparte los primeros años 90, donde el régimen FIES torturador se oponía muchísimo a una relación real con el exterior. Gabriel se acuerda que pasó 5 años sin ver a nadie del exterior, ni compañeros, ni amigos, ni familia, para unas cuantas motivaciones, castigos o familias lejanas, muchas cuestiones. Pues tampoco al principio, cuando entró, como todavía no se reivindicaba como anarquista, todavía no tenía clara un poco el corte político, que de instinto luego no salió en relación a su persona y su naturaleza luchadora, no escribía ni recibía cartas. O sea, la idea de la carta que te llega no estaba desarrollado. Esto yo creo que lo empezó a vivir ya en la segunda mitad de los años 90 y siempre más en los primeros años 2000, o cuando cayó preso en Aachen. La solidaridad también se fue creciendo. O sea, la solidaridad real siempre la sintió. Sabía que había fuera, por ejemplo, compañeros que seguían apoyándolo, pero bajo la forma, pasarme la palabra, moderna, de las cartas, de las postalitas, de los fanzines, de los libros, de las palabras no escritas de solidaridad, fue una conquista más reciente. Pero en general, sí, claro, la relación con el exterior a este nivel fue bueno. Pero volviendo al tema que adelanté antes, ¿no?, de estos años de libertad que lo ayudaron a entender un poco mejor qué quería decir, ha vivido una experiencia bastante iluminadora. Cuando salió en el 2016, se esperaba que la gente que hasta ese momento tenía la cara a forma de una carta, igual se convertía en una persona real, ¿no? Diciendo, bueno, ahora estoy aquí, yo soy una persona, no soy ni un mito, ni un maestro de nada, ni un preso, ni un expreso. Ahora estoy aquí, estoy en carne y huesos, quiero seguir con mis proyectos, me reivindico anarquista. De hecho, el primer año lo hemos pasado dando charla prácticamente en media Europa. Uh-huh. Y espero que la gente venga a preguntarme, venga a tocarme, venga a conocerme. Sí, ya sí. No es la carta de quien es solidario, que vengan. Sin embargo, durante estos pocos años, bueno, quitando también la paréntesis de clandestinidad, que no es poco, no pasó esto, aparte muy pocos casos. Yeah. Y él dijo, pero en el fondo, pues, esta solidaridad, ¿dónde estaba? ¿Dónde están todos los cientos de personas que me han escrito, ¿no?, en estas décadas o en estos últimos años? ¿Dónde están todos estos revolucionarios que estaban dispuestos a hacer todo para la libertad o la liberación humana, ¿no? Aquí estoy, ¿por qué no están, ¿no? Sí. Y esto yo creo que sea un tema interesante. Sí. No es, es el momento y la sede para profundizarlo, pero yo creo que merece la pena y lo quiero decir a todos. Los presos, cuando salen, no son expresos, son personas reales, como siempre han sido, pero están afuera. Y no solo la solidaridad tiene que seguir siendo real, algo que muy a menudo cuando un preso ya sale no recibe, porque es así. Lo hemos vivido en muchos. Cuando sales ya eres libre. Pues ya no. No, hay casos, lo de Gabriel igual menos, porque tuvo y tiene la suerte de tener una familia y unos amigos y compañeros que lo han apoyado también económicamente o prácticamente, ¿no? Pero hay muchísimos presos que salen y se encuentran literalmente a la calle y que no tienen nadie. Y esta solidaridad no tiene que acabarse solo porque un preso ya no está adentro del perímetro carcelario, ¿no?
Mucha razón
y esto
tienes.
Es importante. Y además, claro, sería muy bonito que la gente que escribe a una persona luego se convierta en compañero, porque se supone que si una correspondencia epistolar sigue en el tiempo, sí, es porque hay una cierta afinidad o algo en común. Cuando Gabriel salió de la calle y vio que estas personas no se habían vuelto nunca personas, se quedaban cartas y ya desaparecieron, se quedó como, pero esta gente pues no tiene palabras ya.
Un poco decepcionado.
Es hijo de una generación, lo de los 80, donde si no tenías palabras, como mínimo te pegaban un tiro en la rodilla, vamos.
Eso.
¿No?
Sí.
A alguien le llamas kinkis, a alguien le llama delincuentes de barrio, pero la verdad es que la falta de palabra es algo muy grave. Yeah. Y Gabriel a veces vuelve, ¿no?, al tema, diciendo, bueno, que la solidaridad se convierte en algo práctico y que los que me escriben o que escriban los presos igual pueden también estar cuando los presos ya no son presos. Eso es muy importante.
Pues sí, muy importante.
Pero bueno, en general a la pregunta puedo contestar que sí, que él siempre ha recibido muy buena solidaridad y luego siempre se sintió libre de responder a quien quería. Fundamentalmente creo que contestó a todas las cartas que le han llegado, pero en general si ve que no hay feeling, para usar una palabra así, ya no instaura ningún tipo de relación ni por carta, pero yo creo que Gabriel sea muy conocido también porque es una persona muy abierta que siempre ha acogido cualquier manifestación de solidaridad pese a todo, ¿no? Esto seguramente, y esto pese a todo el aislamiento que ha sufrido, porque no hay que olvidar que de los 32 años que transcurrió entre rejas, 23 fueron de aislamiento brutal. Yeah.
Bueno, es una pena porque de este tema también da para hablar durante muchísimo tiempo, pero son muchos años de cárcel, es mucho recorrido, mucho contenido y nos quedamos sin tiempo esta vez. Pero bueno, ojalá podamos hablar pronto cuando esté ya en la cárcel. Uy, fuera de la cárcel, quiero decir.
Sí.
Perdona.
Sí.
¿Cuándo será eso? ¿O más o menos espera que acabe todo este proceso?
Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Yo evitaría de que el optimismo de los abogados nos influencien, porque ser demasiado optimista quiere decir a veces, aunque no lo queremos, bajar un poco la guardia. Yeah. Y nosotros no podemos permitir bajar la guardia porque estamos en guerra.
Eso
y es una guerra real. Es una guerra que igual se tiene como terreno de batalla un tribunal, pero es una guerra. Pues en realidad tenemos razón. Ahora evito todos los detalles porque si no sería aburridísima y no quiero dar clase de derecho, no solo porque no soy una abogada, sino porque creo que nuestra lucha tiene que enfocarse también en muchas más cosas. Pero Esperamos pronto. Gabriel no debería estar preso. Podemos tranquilamente decir que su actual situación es un secuestro ilegal. Uh-huh. Estamos luchando con los abogados para que reconozcan este equívoco, que por supuesto no es casual, porque se trata de una venganza bien clara por parte de una jueza en particular y también de buena parte del Estado español en general. Ahora no profundizo porque es de verdad muy largo, pero esperamos salga pronto. De hecho, le piden 16 años más y actualmente en las manos de sus verdugos hay una fecha de final de pena del 2036. Y en base a esto, que se están portando como se están portando, por ejemplo, no contestando a unas solicitaciones por parte del abogado o rechazándole los permisos porque dicen que está todavía muy lejos de la fecha de cumplimiento, bla, 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 bla. Pero en realidad no es así. Es un error bien organizado y camuflado de ley. Y nosotros sabemos que cuando un Estado termina los medios legales para castigarte, tiene que hacer trampas y violar sus mismas leyes. Y esto es una de las motivaciones para que seguimos reivindicándonos anarquistas. ¿Cómo podemos creer en un Estado de Derecho cuando en realidad ellos nos venden solo las mentiras? Esto está clarísimo, ¿no?
Así es. Vale, Elisa, pues nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por tu intervención y a seguir luchando y a seguir con ánimos.
Sí, absolutamente. Gracias a todos vosotros y vosotras y seguir luchando a cabeza muy alta. Y un abrazo muy fuerte a todos y todas las personas dignas del planeta. Agur.
Agur, muchas
agur,
gracias.
Agur, Elisa. Agur.